Vamos a continuar, hermano, entonces el estudio de la palabra de Dios ubicada ahí en Romanos. Estamos en Romanos capítulo número 8. Romanos número 8, capítulo número 8. Un pasaje extraordinario, bello, de mucha doctrina, hermanos. Específicamente la doctrina de la salvación. Ya estuvimos comentando ya varias semanas acerca de esta salvación que proviene de la eternidad pasada y que se proyecta hacia la eternidad futura. Él en todo ha hecho todo, ya, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y esta salvación es tan segura, hermanos, que el apóstol Pablo comienza, dirigido ciertamente por el Espíritu Santo, a presentar algunas preguntas, que la respuesta es una sola, ¿cierto? Es una y solo una. Por eso se le llaman preguntas retóricas, porque la respuesta la sabemos. Y después de haber presentado de una manera tan grandiosa, gloriosa, la salvación, que comprende todos los tiempos, es decir, la eternidad pasada, el plano temporal y la eternidad futura, ¿ya? Cuando me refiero a esos tiempos, para detallarlo y que no quede nada en duda, me refiero a la elección soberana, a la predestinación, al conocimiento anticipado. Eso es desde antes de la fundación del mundo. Y en el plano temporal me refiero al llamamiento y a la justificación. Y en el plano futuro, la glorificación. Por lo tanto, si eso el Señor ya lo ha garantizado, es algo que tenemos ya seguro, no es condicional, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ciertamente no seríamos salvos. Eso es lo que tenemos que reconocer. Nosotros no tenemos la capacidad de mantener nuestra salvación, pero Él nos ha puesto en su gracia, en la cual estamos firmes, dice Romanos 5:2, ¿cierto? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria venidera. Es decir, esto es algo garantizado, que descansa en sus promesas. El que comenzó en vosotros, dice, la buena obra la perfeccionará. Es una certeza, y Pablo lo dice, estando persuadido de eso, estoy convencidísimo de eso, de que Él comenzó la buena obra, y no solamente la comenzó, sino que la terminará, la perfeccionará, hasta que el Señor vuelva por nosotros. Por eso que nuestra vida y nuestra salvación, nuestra vida cristiana, digo, y nuestra salvación es proyectada en esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, hermanos. Y la esperanza que se ve, hay que esperarla, dice el apóstol Pablo. Por eso que nosotros tenemos que proyectarnos más allá de lo temporal, más allá de lo terrenal. Cuando el Señor decía, no os hagáis tesoros en la tierra, no tiene que ver solamente con, algunos dicen, yo voy a hacer buenas obras para depositar en el banco celestial, y uno está con los intereses igual puestos. No, tiene que ver con proyectarse más allá de lo temporal, porque debajo del sol, lo dice la Escritura, ¿qué es lo que es? Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, la salvación comprende todos estos tiempos, pasado, presente, futuro. Y después de eso, de esa disertación gloriosa, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, cierto, inspirado por Dios, dice algunas preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Es como que nos cierra la boca, ¿cierto? ¿Qué podemos agregar? ¿Alguno de nosotros podría decir, osa agregar algo? De ninguna forma, porque está todo hecho. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la segunda pregunta. ¿Quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿ya? Él ha hecho todo por nosotros, ¿ya? Nosotros no hemos hecho nada. Es interesante porque, acuérdense que la semana pasada yo hacía esa aclaración entre decir, si Dios es con nosotros, no es lo mismo que decir, Dios es por nosotros. Es mucho más profundo el decir que Dios es por nosotros, porque Él ha hecho todo por nosotros. Por ejemplo, cuando dice el texto tan clarito ahí en Romanos 5:8, cuando dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una sustitución. En lugar de que nosotros hubiésemos muerto, Él murió por nosotros. ¿Ya? Entonces después Él aclara, y lo hemos comentado, y bueno recordarlo, Él no escatimó, no reservó para sí, ni a su propio hijo, no lo perdonó, dice el texto. No perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó voluntariamente para que muriera por nosotros. ¿Con qué amor nos ha amado el Padre? Es increíble, hermano, cuando nos confrontamos en estos pasajes y uno dice, ¿por qué tanto amor hacia nuestras vidas? Si siendo pecadores, y Él aborrece el pecado, ¿cierto? Porque nosotros debemos presentar la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Salmo 5 dice que Él aborrece al pecador. Y nosotros somos pecadores, ¿y por qué nos amó tanto? Porque ahí aparece también, tan grande como su justicia, es su misericordia y su gracia. Y qué bueno, hermano, gloriosa gracia de Dios que nos introdujo en este amor donde tú y yo nunca tuvimos méritos. Y aquí estamos, hermano. Porque en este minuto pregúntate, ¿dónde podrías estar ahora? Quizás ¿dónde estaríamos, hermano? Y quizás no estaríamos. Uno no sabe. Pero aquí estamos. Y estamos contemplando su palabra. Y no hay ningún mérito en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos lleva a contemplar su palabra y ver con cuán amor nos ha amado Dios. De tal manera que no escatimó a su propio Hijo para que fuéramos salvos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Es decir, aquí no se detienen las promesas, hermano. Ya nos salvó, judicialmente somos perdonados, estamos cubiertos con el manto de justicia de nuestro Salvador bendito, pero nos resta todavía la vida eterna con Cristo. Gozo permanente y para siempre jamás. Y vamos a recibir las moradas celestiales que Él fue a preparar. Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada ya en la gloria, está reservada para ti y para mí. ¡Qué gracia más enorme, más colosal es la que nos ha entregado el Señor Jesucristo! Dios a través de Jesucristo. Con Él vamos a recibir todas las cosas, pregunta. Versículo 33, una siguiente pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y pone la firma, el sello, la rúbrica de Dios. Dios es el que justifica, hermanos. No fue un juez cualquiera, un hombrecito, una criatura, aunque haya sido de muy buen testimonio, como dicen los testigos de Jehová. No, el que murió en la cruz no es cualquier hombre. Y el que justifica tampoco es cualquier hombre. Es el Dios Todopoderoso. Él es el que nos declaró justos. Y su decreto es irrevocable. Cuando Él decreta, nadie puede revocar su decreto. Si Él nos salvó, si Él nos declaró justos, ¿quién nos podrá acusar? Ciertamente estuvimos hablando del acusador, que es Satanás. Nunca se olvide de que el resto de su vida va a tener un enemigo, de estos tres enemigos que tenemos, nosotros mismos, el mundo, y Satanás, que es el acusador. Él es el que acusa a los hermanos día y noche, dice Apocalipsis capítulo 12, pero también te habla de alguna manera al oído, ¿ya? Susurra al oído para acusarte. Pero ahí es cuando uno tiene que apelar a la obra bendita de Cristo, ¿ya? Y el acusador no resiste. Cuando se habla y uno se separa sobre la roca que es Cristo, ¿cierto? Satanás no tiene poder. Por eso que dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. No puede resistir la presencia, ¿no es cierto?, gloriosa del Salvador. Muy bien, entonces aquí pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. La respuesta es una: nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. La siguiente pregunta, en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos podría condenar? ¿Quién podría decir, aquí tengo un decreto que te condena? Si Dios ya nos justificó. Y aquí la razón que da el Espíritu Santo es el siguiente: ¿quién nos puede condenar si el que murió es Cristo Jesús? Él pagó. Ciertamente la justicia, ya lo decía, demandaba la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí entra el sustituto inocente, que es nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. Así lo dice Pedro, ¿cierto?, en el capítulo 1, la primera epístola. Ese cordero de Dios estaba reservado en este plan glorioso de salvación y muere por nosotros para que nosotros fuéramos libres de toda condenación. Nadie nos puede condenar, porque Cristo es el que murió. Y es muy interesante, porque ya lo estuvimos hablando, Cristo murió. No es un mito que Él haya muerto, Él murió. Y como dice Juan capítulo 10, a Él nadie le quitó la vida, hermanos. Nunca se olvide de esto. nunca se olvide de que al Señor no le quitaron la vida. Y usted me dirá, bueno, pero a ver, ¿cómo? Si en el patio del procurador, en el pretorio, fue flagelado duramente, 40 azotes menos uno, ¿cierto? Y llegó al monte de la calavera y ahí fue crucificado. ¿Cómo que no le quitaron la vida? No entiendo lo que dice usted. Estoy argumentando, ¿cierto? Debemos entender que todo lo que ocurrió estaba decretado por Dios. ¿Lo dice? ¿Se acuerda que lo leímos? Hechos capítulo 4, donde dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba determinado según tu consejo, tu mano, había desde antes, ¿cierto?, determinado que sucediera. Por eso con justa razón él dijo: a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Poder para morir y poder para resucitar. Porque el que murió no es un hombre, es Dios hecho hombre. Y no solamente ahí está el argumento que nos presenta Pablo, sino que dice: el que también resucitó. Porque claro, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, lo dice el apóstol Pablo, vana es nuestra esperanza. ¿De qué sirvió enfrentar las fieras, decía Pablo, cierto, si no existiera la resurrección? Nos acordábamos de Pablo, de qué sirvió toda su vida de sufrimiento, de persecución, de peligros. ¿Se acuerda que decía peligro de ladrones, peligro aquí, peligro allá, si no hay una esperanza bendita que es la resurrección? Por lo tanto, es muy importante el párrafo que sigue, porque Cristo murió, y como murió, nadie nos puede condenar. Pero no solamente Él murió, sino que también resucitó. Es decir, se volvió a levantar de la muerte. Resucitar es volver a levantarse. Y Él resucitó con poder glorioso. A mí me llama mucho la atención un paréntesis al margen esto, ¿eh? Recuerden que toda la trama esta y la patraña, vamos a decirlo así, que estaba todo visado por Dios. Aquí nada ocurrió por arte de la suerte, del azar o de las coincidencias. No. El Señor tenía todo decretado que así sucediera, hasta que echaran suerte sobre sus vestidos. Eso estaba escrito en el profeta 700 años antes, imagínense. Bien, me refiero cuando todos los judíos que soliviantaron al pueblo y pusieron entre la espada y la pared a Pilato, porque Pilato sabía que el Señor era inocente, no hay maldad en este hombre. Más encima, la esposa de Pilato ya le había hablado: este es un justo, déjalo. Y tenía un conflicto, y no hizo algo mejor que pedir el lebrillo, ¿cierto? El lebrillo era un jarrito, y se lavó las manos, que esa actitud perduró hasta el día de hoy. Por eso que algunos le dicen: está igual que Pilato, ¿cierto? Así se desliga de toda responsabilidad. ¿A qué quiero referirme? Cuando el Señor muere, le piden ellos, porque no quedaron satisfechos con que muriera, sino que le pidieron una guardia ahí, en la tumba de José de Arimatea, porque el Señor murió, no tenía ni tumba. Es como nosotros, ciertamente muchas veces decimos en nuestro lenguaje: no tengo dónde quedarme muerto. Y créanme que es literal. Uno trabaja para vivir, ni siquiera tiene para morir, ¿ya? Y el Señor vivió así, ya no tenía dónde morir, no tenía dónde recostar su cabeza. A dónde quiero llegar es que le pusieron una guardia, y su su resurrección fue gloriosa. La piedra no la podía mover cualquiera. No era llegar y que un viento la moviera o que dos personas, no. Ahí hubo un hecho milagroso, lo que ocurrió, potente, porque el Señor tenía poder para volver a tomar su vida. Y la Escritura también nos enseña que después que Él murió, que resucitó, está ahora sentado a la diestra de Dios. Y ahí nos quedamos la semana pasada para seguir avanzando. Porque la diestra de Dios refleja el poder de Dios. Y cuando dice que está a la diestra de Dios, también revela que Él cumplió, ¿cierto?, la obra de gratuita salvación en el propósito eterno de Dios. La tarea encomendada estaba cumplida a cabalidad. Por ejemplo, en Marcos, mire, veamos algunos pasajes. Marcos 16, creo, no sé si lo vimos la semana pasada, pero si no, lo revisamos nuevamente. Nunca va a estar de más, hermano. Marcos capítulo 16, verso 19. Marcos 16:19. Aquí es cuando el Señor comisiona a los 11. ¿Ya? ¿Por qué 11? ¿Por qué no 12? Porque uno no era. Era un traidor. Judas, ¿cierto? Versículo 19. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Cumple la labor, cumple la tarea, cumple la misión y se sienta como una expresión antropomórfica. Cuando hablamos de antropomorfismo, es una figura de hombre para que comprendamos lo que el Señor hizo en el cielo. Es decir, Él cumplió la obra y descansó. Es lo mismo que ocurre en la creación, al séptimo día, que lo que hizo el Señor. Descansó. Uno dice, se cansó el Señor en crear todo, porque nosotros tenemos una perspectiva humana. Pero para que podamos entender que Él reposa después que cumple la obra. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y por eso, hermanos, que hablábamos la semana pasada, cuánto se han esmerado para desprestigiar lo que es la diestra de Dios. Porque la diestra de Dios simboliza, tipifica el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Y inmediatamente, después que comisiona a sus apóstoles, dice que fue recibido arriba en el cielo. Fíjese que esto culmina lo que es el misterio de la piedad, de la que habla el apóstol Pablo también. Mire, no pierdan ahí Marcos, pero yo le voy a citar también 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí está nuestro Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, ¿y qué más dice? Recibido arriba en gloria. ¿Ve? Lo mismo que dice acá, recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Por ejemplo, podemos también observar otro pasaje al respecto, Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice así, Colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, que es lo que dice, sentado a la diestra de Dios. Y así hay muchos pasajes, hermanos, que nos hablan de esta realidad, de esta enseñanza, Hebreo 1.3 también, donde se presenta a Cristo sentado. Pero fíjense que este concepto no es exclusivo de la actividad, poder llamarla así, de nuestro Señor Jesucristo allá en la gloria, sino que Él paralelamente, ¿qué es lo que está haciendo? Según Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, también un concepto, para que lo podamos entender, Él está preparando nuestras moradas celestiales. Se sentó a la diestra, pero también está preparando el lugar. Pero lo que, volvamos a Romanos, pero lo que sigue a continuación, hermano, es otra de las actividades que hace nuestro Señor Jesucristo. Si esto es lo glorioso, dice el que también, ¿qué dice? Intercede. Fíjese cómo está conjugado el verbo interceder. No dice intercederá, no dice intercedió, dice intercede. La pregunta es, ¿por qué el Señor intercede ahora? Porque todavía somos pecadores. Muy bien. Mire, el ministerio del Señor Jesucristo, vamos a resumirlo un poquito. Él se presentó en sus 33 años y medio, prácticamente, en ese lapso, como un profeta, ¿cierto? Como un enseñador, como un rabí. Se presentó también como un intercesor. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de Juan capítulo 17? Ahí Él está intercediendo. Es lo que se conoce como la oración sacerdotal, porque la palabra sacerdote ya alude a un intercesor. Por eso que, hermano, es tan absurdo pensar que nosotros, los creyentes, necesitamos sacerdotes humanos. No podemos, hermanos, tener sacerdotes. ¿Por qué? Porque el único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Primera a Timoteo, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, justamente le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, el que está en medio. A eso se refiere mediador, el que está en medio de quién, de nosotros y Dios. Hay un solo Dios. Esto es importante, hermano. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un Dios que ciertamente se manifiesta en tres personas, algo que no lo podemos comprender, pero no porque no lo podamos comprender no lo vamos a creer. El Padre es Hijo, perdón, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Por eso el concepto monoteísmo es muy importante. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y lo dice Jesucristo, hombre. Por eso yo insisto en este punto, hermano. La Iglesia Católica no es una iglesia cristiana con algunos errores, porque hoy día se está presentando así. No, si tenemos diferencia. No, la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica no es cristiana, es una iglesia apostólica romana, así lo dice. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En ninguna parte dice que es cristiana, así que no es ninguna calumnia lo que estamos diciendo. Pero más allá del nombre, las doctrinas de la Iglesia Católica Romana son terribles, porque la cantidad de intercesores, la cantidad de mediadores que tiene la Iglesia Católica es una ofensa a la palabra de Dios, es un insulto, es una blasfemia, es una herejía. Y eso no se puede callar, hermano, no se puede transar esta verdad, porque es la palabra de Dios, ¿me entiende? Debemos entender que el único que media, el único que intercede y que tiene la capacidad de hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dio la capacidad a Él en su ministerio terrenal de ser sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote de acuerdo al linaje humano, porque recuerden ustedes, cuando nosotros ya tenemos una noción de la formación, de la legislación del sacerdocio, me refiero a la ley, ¿cierto? La ley mosaica regula, legisla lo que son los sacerdotes y los sumos sacerdotes. ¿De dónde tenía que venir el sumo sacerdote? De la tribu de Leví. Muy bien, tenía que ser levita, porque el Señor también apartó esta tribu. De hecho, no le permitió tener tierras, herencia, sino ser un pueblo consagrado al servicio del tabernáculo, de la tienda, del santuario, del templo. Y de ahí debían venir los sacerdotes, y de ahí debían venir el sumo sacerdote. ¿Ya? Aarón, ¿cierto? Era un sumo sacerdote. Pero el Señor Jesucristo no fue constituido sacerdote según la línea de Aarón, sino que fue constituido por el orden de Melquisedec. Entonces, esto de intercesión es bueno echarle una miradita, hermanos. Por favor, vámonos a Hebreos. Vamos a leer Hebreos un poquito para que nos quede clarito que el Señor está intercediendo por nosotros. Miren, en primer lugar, leamos lo que dice Hebreos capítulo número 7, 25. Hebreos capítulo número 7, 25. Podríamos leer de antes, porque mire, para entender un poquito el contexto. En realidad, Hebreos es difícil cortarlo, porque es como una, ¿cierto?, una línea que no se puede cortar. Pero mire, tomémoslo del versículo 22, Hebreos 7:22, dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mortales, ¿no es cierto?, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, para siempre, que no cambia, que no varía. ¿Se da cuenta que es distinto? Que dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar temporalmente, condicionalmente, perpetuamente. Yo no sé dónde dejan este pasaje los caballeros que dicen que la salvación se pierde. El Salvador, cuando salva, es para siempre. No es condicional, no es por un tiempo, no depende de nosotros. Él salva y salva perpetuamente. Por eso que es muy importante lo que estamos leyendo en Romanos 8. Murió, resucitó, se sentó a la diestra y ahora intercede. ¿Se da cuenta? Hermanos, dice acá, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Entonces, es interesante porque Hebreos, como siempre lo comentamos, hermanos, es una epístola que presenta la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo. Si alguno le pregunta, ¿de qué trata el libro de Hebreos?, usted va a responder de una manera sencilla y sintetizada y simplificada. El libro de Hebreos habla de la superioridad de Cristo. Cristo superior a los profetas, Cristo superior al sacerdocio, a los sacrificios, a la ley. Cristo supera todas las expectativas de lo que nosotros teníamos en la antigüedad, en una ley mosaica, en una ley terrenal, que manifiesta ciertamente el carácter santo de Dios, pero la ley no puede salvar, porque la ley no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada para que conozcamos el carácter santo de Dios y paralelamente cuán pecadores somos nosotros. La ley viene a ser el espejo divino. Si no tuviéramos esta ley, decía el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, yo no hubiese descubierto que soy un codicioso. Por eso es que es importante leer la ley, porque en primer lugar descubrimos el carácter santo de Dios. Si uno quiere conocer cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona, es necesario leer la ley. Por eso, bueno, una vez yo me acuerdo, de alguna manera era nuevo, ¿cierto?, sin mayor crecimiento y experiencia, yo decía, ¿para qué vamos a leer la ley si Cristo se manifiesta a partir del Nuevo Testamento? Hace muchos años atrás, era nuevecito. Pero cuán equivocado estaba, hermano, porque la ley, nosotros no podemos comprender el Nuevo Testamento si no comprendemos y leemos el Antiguo Testamento. Todo el lenguaje del Nuevo es la revelación del Antiguo Testamento. Por eso es que es importante, la ley es el espejo divino que evidencia evidencia el carácter santo de Dios y también evidencia nuestra pecaminosidad y nuestra culpabilidad. Es decir, merecemos la muerte porque la ley es tan grande, es tan santa, es tan completa que ninguno puede guardarla. Y necesitamos un Salvador competente. Entonces, Hebreo habla de eso. Cristo superior a todas las cosas. Preeminente y superior. Por lo tanto, en este tema de la intercesión, obviamente sale el tema de los sacerdotes. Mire, vamos aquí a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo número 4, versículo 14, para que podamos también indagar en este tema. Hebreos capítulo número 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso que ahora entendemos por qué cuando Juan el Bautista no le quería bautizar, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo, es necesario para que cumplamos toda justicia. Es una frase muy cortita, muy concisa, es mi convicción personal, permítame, pero ese diálogo que tuvo el Señor con Juan el Bautista, Juan el Bautista tuvo que haber comprendido el concepto de la justicia de Dios, de lo que él venía a hacer. Entonces, cuando él le permite, ¿no es cierto?, bautizarse, no es para que él fuera purificado de sus pecados, porque él no era pecador. Pero él lo que estaba haciendo en el bautismo era identificarse con nosotros como un hombre más. Porque no debemos olvidar, hermanos, que la doctrina bíblica y apostólica es que Cristo fue hombre. Hombre, 100% hombre. Yo lo digo de esta manera, a veces puede sonar burdo quizás, pero él trabajaba, era carpintero. Era hijo del carpintero. Habrá tomado el martillo algún día, se habrá pegado en el dedo y le dolía el dedo. Él sufría también dolores. Lo que vivió en el Getsemaní fue verídico. No fue un ejemplo de él. No, no, él sufrió, él padeció. Cuando dice la escritura que estaba angustiado, estaba triste hasta la muerte, es real, ¿cierto? Y cuando llega la cruz y lo crucifican, los dolores son reales, porque él fue un hombre. Y cuando se bautiza, se identifica, porque bautismo también denota la idea de identificación, ¿ya? De identificarse con algo o con alguien. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo. Yo soy cristiano, he muerto al mundo y soy una nueva criatura para la gloria de Dios. No dejo de ser pecador, pero ya mis perspectivas han cambiado. Mis intereses cambian, mi vocabulario empieza a cambiar y mi perspectiva es distinta. Y eso es lo que proclamamos al mundo, identificación con Cristo. El Señor Jesucristo también lo hizo, se identificó con nosotros y comienza su camino rumbo a la cruz, rumbo al Gólgota. Y es tan maravillosa esta enseñanza que Él se hizo hombre para poder, ¿no es cierto?, vivir lo que el Señor ya tenía destinado para el Hijo de Dios, transformarse en un sumo sacerdote que podía compadecerse de las debilidades humanas. Ciertamente el Señor fue tentado en todo, lo dice la Escritura acá. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Aún lo que usted está pensando también fue tentado, pero nunca pecó. Nunca pecó. Y esto es lo maravilloso. Tenemos un sumo sacerdote impecable, ¿ah? Santo y tres veces santo. Entonces, el versículo 14 nos dice algo muy interesante que nos debe llenar de consolación. Tenemos un gran sumo sacerdote, hermanos, que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el mismo que estamos hablando en Romanos 8, que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que mantengamos la salvación. Algunos se toman así, ¿no es cierto?, como gato de espalda para decir, ve, aquí dice que retengamos, si no la retenemos, perdemos la salvación. No. Es confianza, hermano. Entrad confiadamente al trono de su gracia, porque Cristo ya hizo todo lo que necesitamos para llegar al trono de la gracia. Mire, hay dos conceptos en este tema de la salvación como paréntesis al tema. Primero es la seguridad de la salvación. La Biblia nos presenta la seguridad eterna del creyente. El que es salvo hoy día, lo será mañana. Y lo será por toda la eternidad. Eso es objetivo, eso no tiene ningún cambio, ninguna variación. La seguridad eterna del creyente es objetiva. Pero hay un concepto humano que es la certeza de ser salvo, que es subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? Que tú y yo en algún momento nos hemos cuestionado, ¿seré realmente salvo? ¿Realmente el Señor me habrá convertido o me habré convertido? O en un lenguaje antiguo nuestro, ¿habré aceptado al Señor de manera legítima? Porque mira lo que pienso, mira lo que hice, mira lo que dije, mira cómo reaccioné. Y uno se cuestiona y se pierde la certeza de ser salvo, pero no la seguridad de ser salvo. Este texto precisamente nos llena de consolación, de certeza de que somos salvos. Retener nuestra profesión es que estemos confiados, hermanos, que Él lo hizo todo para que nosotros seamos salvos. Porque el Señor no dejó la obra ahí a expensas de nuestra fidelidad. ¿Qué haríamos si fuera así, hermanos? Yo lo digo en primera persona. ¿Qué haríamos si el Señor hubiese dicho, ya, yo hice mi parte y de ahí, de ahora en adelante te resta a ti mantener este tesoro, como dicen, esta joyita, cuidarla, qué sé yo? Hermanos, ciertamente todos la perderíamos. Ninguno de nosotros sería salvo. Y hay algo más insolente en ese argumento. Es que si yo digo que la salvación depende de mí, es que yo no necesito un intercesor. Pero nosotros, hermanos, estamos aprendiendo por la Sagrada Escritura que necesitamos un intercesor. Y este intercesor que tenemos no es cualquier intercesor, es un gran sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Él conoce tus debilidades, las mías. Por eso, ¿a quién iremos? Cuando le fallamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle vuelta a la espalda? No, no voy a ir más al Señor porque le he fallado y ya debe estar hastiado de mí. Pero el Señor nos salvó perpetuamente. Tenemos que acudir a Él y pedir perdón. ¿Cuántas veces? Él lo enseñó, 70 veces 7. ¿Qué razón tendría, hermanos, la promesa de la glorificación si Él nos prometió glorificarnos? Porque Él sabe todavía que somos polvo. Él sabe que somos frágiles. Y esto que estoy diciendo no es una licencia, y es bueno siempre rayar ahí eso, no es una enseñanza licenciosa, decir, ah, qué bueno lo que dijo el hermano, porque eso me invita a ir a pecar y etcétera, etcétera. No, el que saque esa conclusión es porque no es creyente. Porque los creyentes quieren agradar al Señor. Los creyentes huyen el pecado. Pero lamentablemente pecamos. Y nos duele la situación, ¿no es cierto? Y cuando cometemos, por ejemplo, un pensamiento que no corresponde, una actitud, una reacción impropia de un creyente, uno se siente mal y tiene que pedir perdón. Señor, todavía me mora el mal. Entonces, ahí aparece el intercesor, ahí aparece el sumo sacerdote, entre un Dios santo que no tolera el pecado, la justicia de Dios que condena el pecado, la justicia de Dios que dice la paga del pecado es muerte. Pero en medio de ese mensaje tremendo de la justicia de Dios está el intercesor, está el mediador, nuestro Señor Jesucristo. Yo morí por Él. Hermanos, si no estuviera Cristo, nosotros seríamos condenados. Pero en Cristo se manifiesta ese amor de Dios que no lo podemos comprender. Y este sumo sacerdote dice que traspasó los cielos, que nos debe hacer, ¿no es cierto?, fuertes para retener nuestra profesión, en el sentido de tener confianza de que lo que profesamos es verdadero, primero es seguro, pero también es certero. No solamente tener seguridad de ser salvo, sino que tener certeza de salvación. ¿Sí? Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una condición y es un ejercicio constante, diario. Creo que una de las palabras que abunda en nuestras oraciones es la palabra misericordia, ¿cierto? Porque ninguno llega ufano ahí al trono de la gracia, mire, Señor, yo no necesito un intercesor. Juan presenta a Cristo como abogado también. No necesito de abogado porque yo no tengo fallas. No, llegamos pidiendo todavía clemencia, pidiendo misericordia. Señor, ayúdanos, haznos fuerte, líbrame de esto, ¿cierto? Ayúdame, Señor. Entonces, aquí dice, tenemos que tener confianza para entrar al trono de su gracia, ¿cierto? Y hallar, ¿no es cierto?, alcanzar misericordia y hallar gracia. Esas dos palabras maravillosas que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Misericordia, de no recibir lo que merecemos. Y gracia, de haber recibido lo que no merecemos. Así se aprenden esas dos palabras. No recibir lo que merecemos es misericordia. Y recibir lo que no merecemos es gracia. Nos acompañan esas dos palabras hasta el día de Jesucristo y por toda la eternidad. Versículo número 1, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está hablando del sacerdocio humano, ¿cierto? Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, mire lo que dice acá, tú eres mi hijo, ese hijo con H mayúscula, refiriéndose al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Es importante, hermano, tratar este tema aprovechando el pasaje de Romanos. Él intercede por nosotros como un gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Es la primera pregunta. ¿Por qué el Señor dice te he engendrado hoy? ¿Acaso Cristo no es eterno? Este es el gran pasaje, caballito de batalla de los testigos de Jehová. Y le van a decir, ¿cómo que es Dios si aquí dice yo te he engendrado hoy? Recuerden que el Señor tenía labores, tenía propósitos, tenía un plan que cumplir. Y en ese plan de sumo sacerdote, el Señor, ¿cierto?, le dio esta tarea cuando Él vino a este mundo. Pero Él, en esencia, existe desde antes de la fundación del mundo. Por eso que cuesta entender esta realidad, en el sentido de que hay un Dios, ¿no es cierto?, compuesto de tres personas que conforman un solo Dios, pero no obstante cada persona tiene una función distinta. La obra de Cristo Jesús no es la misma obra del Espíritu Santo que está realizando hoy día, ¿cierto? Por eso que a veces nosotros, yo sé que no hay mala intención en esto, pero sirve también de enseñanza. Cuando se ora, muchas veces se dice, gracias Padre por haber venido a morir en la cruz. El Padre no es el que murió en la cruz, es el Hijo, ¿cierto? Padre, cúbrenos con tu sangre. También se usa eso en el lenguaje evangélico. No, debemos nosotros distinguir también las funciones, las labores, las tareas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Padre dice, yo te he engendrado hoy, está hablando del inicio, de su sumo sacerdocio. Pero ese sumo sacerdocio tiene un origen, hermano, que la Escritura no lo revela, ¿cierto? Para entenderlo, lo voy a dejar introducido porque se nos fue el tiempo, pero está en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Es muy interesante este pasaje, hermano, porque cuando llega Abraham, volvía de la derrota de Kedorlaomer, aparece súbitamente este Melquisedec como sumo sacerdote del Dios Altísimo, y no se revela ninguna genealogía, es decir, no tiene linaje para atrás, que obviamente habla de la eternidad, de la inmutabilidad de este sacerdote. No tiene que ver con herencia sacerdotal, como lo fue Aarón, ¿cierto? Sino que aparece de una manera increíble, nadie sabe de dónde sale, pero después de siglos se entiende que este Melquisedec es una figura, es un tipo del sacerdocio que iba a poner en ejercicio nuestro Señor Jesucristo. Ya no conforme a un linaje, a una raza, a una casta, ¿cierto? En este caso, levita, no, sino que un sacerdocio eterno, que provenía desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Todo lo que Él hace es eterno. ¿Me entienden, hermano? Dios mediante, si el Señor no ha regresado, vamos a meternos en este Génesis 14 y lo vamos a cotejar con Hebreos, capítulo número 5, para avanzar en Romanos capítulo 8. Que el Señor bendiga su palabra.